Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Banca 258, porque son 257 los diputados allí en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación. Y nosotros hemos creado este programa para tener por lo menos una banca de manera virtual, una banca para las pymes, una banca que es el 95% de los argentinos y argentinas. En definitiva, la banca 258 es la banca de las pymes, es la banca del pueblo, es la banca en donde vos tenés voz y voto. La banca 258 es nuestra banca. Por todo esto y mucho más, buenas tardes para algunos, buenos días para otros. Bienvenidos a Banca 258. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9, y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico, ahí va, que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares. Si vos tenés Android, Android. Si vos tenés iPhone, iPhone. Nosotros estamos presentes. En estos momentos la temperatura es de 26 grados 9. La sensación térmica es exactamente igual. Nos depara una máxima prevista para el día de la fecha que va a estar en los 32 grados. Y el resto de los días nos depara. Mañana muy lindo, porque vamos a tener una mínima de 18, una máxima de 29, despejado absolutamente. El jueves una mínima de 19, una máxima de 31, despejado absolutamente. Y luego el viernes mínima de 21, máxima de 32, y allí sí, el sábado y el domingo una máxima de 35 grados es lo que está previsto hasta el día lunes, 35 grados. Así que jueves va a estar lindo, viernes también, y el ascenso se pronostica para el día sábado, domingo, lunes, 35 grados. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Y si hablamos de él, es quien se sienta en esta banca, en primer lugar, en la banca que también te representa a vos. Y te representa porque podés dejarnos tu mensaje, como siempre, al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Que él también los recibe, que él también los responde, y siempre le dedicamos el tiempo que merece tu persona. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno, miembro también integrante de Fundación Proteger, es un empresario PYME ocupado en los problemas del país, es Raúl Utín. Hoy, ¿cómo iniciamos el 2023?
Muchas gracias.
Con los efectos, con todo, Raúl.
Muchas gracias, Alejandra. Un saludo especial para nuestros oyentes. Empezamos un año con todo.
Ahí va.
Y esto es muy interesante. Hay que empezar con alegría, porque el año va a ser de 365 días y cada uno lo tenemos que vivir con la fuerza necesaria para superar los escollos que se nos presenten.
Bien, Raúl, ahora nos vamos a adentrar justamente, estamos en el inicio del 2023. ¿Qué te parece si hacemos un balance de lo acontecido en el 2022? Y también le vamos a decir a nuestros oyentes y a la dirigencia política que tanto nos escucha, y a todos, porque todos en definitiva somos políticos. A partir de mañana también vamos a elevar nuestras propuestas para un 2023. Pero me gustaría hacer un cierre de año, ¿te parece?
Como no, con gusto. Primero me gustaría decir que hoy se cumplen 190 años de la toma por la fuerza del Imperio Inglés de nuestras Malvinas.
Exacto.
Que fue el 3 de enero de 1833.
Así es.
Esto vale la pena destacarlo porque siempre tenemos nuestras Malvinas en un rincón del corazón. Así ahora es. Sí entramos en el año. El año nos dejó algunas cosas muy tiernas.
¿Tiernas? Como,
sí, algunas cosas muy tiernas, y lo digo con
me imagino.
Especial significado, como la recuperación del nieto 131, la recuperación del nieto 132.
Qué lindo, es verdad.
Regalaron la tercera estrella del Mundial de Fútbol. Una alegría muy importante, sociológicamente un hecho importantísimo, tal que reunió 5 millones de personas en los alrededores de el Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Es decir, solo allí, a nivel país, hubo un país casi presente.
Claro, o sea, la gente necesitaba en este momento de malaria, de hartazgo que provoca una lejanía del hecho de los acontecimientos políticos, necesitaba una alegría.
Sí.
Necesitaba por lo menos relajarse, por lo menos descargar y lo descargó sanamente.
Exactamente.
Sanamente. Lamentablemente, como ocurre siempre, hubo por parte de algunos sectores de la sociedad filmaciones que llegaron al exterior mostrando el basurero que quedó la 9 de julio y mostrando que se rompió la valla, las barras del obelisco y qué sé yo, y como si esto hubiese sido una batalla campal, cosa que es absolutamente falso.
Es verdad.
Hubo basura, sí, por supuesto, si se juntan 5 millones de personas, la ciudad de Buenos Aires no puso un baño, no puso una botella de agua, no puso un tacho de basura, indiscutiblemente la gente tiene que tomar agua, va a tirar las botellas en alguna parte, tiene que cubrirse del sol, va a tirar los desperdicios en algún lado, y esto no es problema de la gente. El comportamiento de la gente fue espectacular, vale la pena destacarlo, y lo destaco como un hecho primordial del año, porque esta es nuestra sociedad. Nuestra sociedad es respetuosa, nuestra sociedad festeja cuando hay que festejar y también se enoja cuando se tiene que enojar.
Exacto.
Esto es interesante porque me parece que dentro de un 2022 que por supuesto, como dije antes, tuvo altibajos, este hecho es un hecho destacable.
Sí, ha sido un hito, verdaderamente un hito para nuestro país a nivel mundial y también a nivel de la sociedad, en donde estuvo con las banderas justamente de Skelter, vamos a decir, pero aparte de las banderas de Skelter, estuvo embanderado sin grietas, y esto es algo que quizás muchos políticos desearían, esta cantidad de personas también en las calles.
Así es. Y lo necesitamos también para otros temas.
Exacto, coincido.
Nosotros la mente para eso.
Coincido.
Necesitamos para, por ejemplo, para marcar en este momento que necesitamos una justicia que sea justa y no un partido judicial. Y por lo tanto necesitamos la expresión pública de la sociedad mostrando que no está conforme con lo que está pasando. Es lo mismo que para cualquier otro tema. Cuando la sociedad ve que algo no funciona de acuerdo a lo previsto, de acuerdo a lo prometido, tiene que expresarlo.
Sí.
Tiene que expresarlo. Este año, por ejemplo, Alejandra, fue récord en exportaciones. No sé si tenés el dato, pero se van a terminar exportando, o digo, se van a terminar porque todavía el número final no está, sí, pero se van a terminar exportando 105 mil millones de dólares. Mm. Una fortuna, récord histórico. Mm. Nunca se había llegado a pasar la línea de los 100 mil millones. Bueno, este año se van a exportar 105 mil millones de pesos.
¿Tuvo que ver el dólar soja?
Sí, claro, sí, claro. El campo exportó 40.400 millones de dólares. Así por supuesto, es. En todos los aspectos,
sí,
que se refiere a la parte agro y pecuaria, que se refiere a soja o a trigo o a cebada o a avena o a lo que sea, pero en realidad se exportaron 40.400 millones. ¿Qué completa esa cifra? Bueno, se exportó, fue muy importante el crecimiento en minería.
Sí.
Por ejemplo, el litio,
sí,
se triplicó la exportación de litio respecto al año 2021.
Sí.
También fue muy importante la exportación automotriz.
Sí.
Creo...
Muy importante lo que estás diciendo.
Sí.
Porque muchos dicen las automotrices se fueron a Brasil. No es así.
No, al contrario. Por ejemplo, te voy a dar un, dos ejemplos. El primero, Toyota,
sí,
exporta el 80% de su producción y ya está produciendo con tres turnos.
Bien.
24 horas al día y de noche también.
Uh-huh.
Y el 80% de su producción va a distintos países del mundo. Esto es muy importante,
sí,
porque si seguimos trabajando en este aspecto, que tanto Ford como Fiat apuntan a la exportación y están haciendo inversiones para ello, puede ser que este año 2023 lleguemos a un equilibrio de divisas.
Bien.
En el tema automotriz.
Perfecto.
Y
el litio nos quedamos cortos este año, porque es el furor, es lo que viene, el futuro.
Sí.
Si lo
sí,
manejamos claro, bien, podemos llegar a tener récord el año que viene. En realidad este año, el 2023.
Sí, hay que acostumbrarse a decir 2023, sí, hay que acostumbrarse, estoy de acuerdo con vos. Las exportaciones industriales también crecieron enormemente, 19,3% crecieron las exportaciones industriales, crecieron las exportaciones energéticas, como te decía, pero también se duplicó la exportación petrolífera.
Bien.
Todo este complejo,
sí,
litio, minero, agropecuario, industrial, nos trae como resultado 105 mil millones de dólares, una cifra importantísima que vale la pena destacar.
Sí.
Ahora, entre nosotros, ya que nadie nos escucha,
sí,
te voy a decir algo que me llama mucho la atención.
¿Qué?
Las reservas del Banco Central quedaron en 5.824 millones.
Sí.
O sea, entraron 105.000,
sí,
digamos que para hacer números redondos,
sí,
salieron 5.000.
Sí.
¿Dónde fueron a parar los otros 100.000? Sinceramente, no lo sabemos. El Banco Central no informa.
Entre vos y yo sería interesante en este 2023 que el Banco Central tenga transparencia.
¿Sí, no?
Solo entre vos y yo.
Sí, sería importante que todo el gobierno, no solamente el Banco Central,
sí,
sino también la Secretaría de Comercio,
sí,
respecto
sí,
a las CIRAS, la Secretaría de Industria. O sea, nosotros necesitamos, la sociedad necesita,
sí,
un gobierno transparente para poder sentir que es parte, sentirse parte de un gobierno que realmente, por lo que viene, nos anuncia problemas complicados para la sociedad. Por ejemplo, ya de partida anuncia 49% de aumento en el transporte.
Sí, sí.
Tanto colectivos como, sí, trenes.
Mm.
¿Sabes cuánto aumentan los alquileres? a partir de enero, por la fórmula esta entre el aumento de sueldos y el aumento de inflación.
¿Cuánto?
83,5%.
O sea, una locura.
Una locura. Una locura que va a haber que pagarlo.
Una locura porque aparte es imposible tener una equiparación entre sueldos y, por ejemplo, pagar el alquiler, porque vas a pagar un alquiler y se te va el sueldo directamente, no tienes con qué comer.
Claro.
Porque no se equipara con la inflación.
Pero
el sueldo.
Si seguimos sumando, tenés aumento de prepagas.
Por eso.
Tenés aumento de luz y de gas, que eso va a estar proporcional al ingreso de cada uno, pero todos sabemos bien que terminamos pagándolo casi todo.
Sí, el señor porque, y señora Pueblo, como vos decís.
Claro, porque tenés que solamente no va a pagar este porcentaje que es del 40%, no es joda, no. 40% en enero, que solamente no lo van a pagar los indigentes. Todo lo demás lo van a pagar.
Raúl, imagínate, 80% alquiler, 40% de impuestos nada más. Eso es para tener una vivienda digna solamente.
El agua, 80%.
Por eso.
Los que son monotributistas le aumentan 72,6%.
Sí. Sí.
En definitiva, vamos a tener que agarrarnos fuerte de la palmera, porque la mano viene sacudiéndose fuerte.
A mí me parece interesante lo que estás diciendo, porque hiciste un balance desde lo positivo que en algunos medios no se escucha, vamos a ser sinceros. E hiciste un balance desde aquello que es negativo, porque lamentablemente es lo que está pasando, un aumento y hay que ir sí o sí a la inflación, que desde otros medios no se escuchan. Es decir, trataste de equiparar en una balanza.
Así es.
Y de informar.
Pero quiero, para cerrar, marcarte que las condiciones actuales no permiten avizorar un escenario de caos. Bien. Esto es importante porque para estos sectores que permanentemente están diciendo, mostrando, azuzándonos con que viene el caos, yo creo que estamos muy lejos de que eso suceda. No podemos esperar milagros, por supuesto. El crecimiento no va a ser notable. Este año sí, tuvimos un alto crecimiento respecto inclusive a muchos países del mundo. El crecimiento, insisto, todavía no tenemos números finales porque estamos en los primeros días del año y diciembre acaba de terminar, pero el crecimiento del año 2022 fue del orden del 5,6%.
Bien.
Un número realmente aceptable y por sobre la mayoría de los países del mundo que están entrando en una recesión complicada.
Ahora, este aumento que vos estás manifestando, ¿por qué no se traduce en la gente que está con tanto enojo, con tanto dolor, con tanta angustia?
Tu pregunta es fundamental, porque nosotros tuvimos crecimiento de exportación, tuvimos crecimiento en la industria, tuvimos crecimiento en la mar en bote, pero como dijo la señora vicepresidenta, hay cuatro vivos que se quedan con la parte del león. Lamentablemente la distribución del ingreso es inequitativa y más, me dolió enormemente escuchar hoy las declaraciones de la mesa de enlace respecto a que tienen que pagar un bono de 50 mil pesos. ¿Cómo van a pagar un bono de 50 mil pesos? Que tampoco son 50 mil, porque 24 mil ya dio el gobierno, ellos saben que recuperan el 50%. Muchachos, tenían retenido una cantidad de soja necesaria y suficiente para pasar el año cómodamente. Exportan 40.400 millones de dólares. Ni siquiera quiero multiplicarlo para convertirlo en pesos. Y se hacen drama porque tienen que pagarle al pobre peón de campo 26 mil pesos más. 26.000 pesos más, que es una miseria, que le va a alcanzar apenas para pasar las fiestas o para comprar ahora esta semana algún regalo de Reyes.
Ahora, es indignante, que vos decís es indignante.
Son realmente... Ahora,
yo creo, Raúl, que...
No tienen límite.
En esto de los bonos hubo también un tema. Habría que haber segmentado, porque no es lo mismo la gran empresa que el pequeño y el mediano. Por ejemplo, las pymes, que son... las pequeñas empresas, sí, tienen que pagar un bono que para muchos ese bono a sus empleados les es un agujero, les es terrible, les es asfixiante.
Sí.
Y ese es el mismo bono que tiene que pagar una grande.
Sí, eso lo hemos hablado en programas anteriores, coincido contigo. El tema es que lamentablemente el diálogo entre las pequeñas y medianas empresas y los sectores resolutivos no es demasiado fluido.
Bien.
Entonces sale como sale, y bueno, nosotros estamos de acuerdo que el bono hay que pagarlo, el tema es el cómo.
Claro.
Porque el bono hace a que el mercado interno tenga más fluidez, y todas las pequeñas y medianas empresas que vivimos del mercado interno necesitamos que haya dinero en la calle,
digo,
y se mueva.
Raúl, te hago una pregunta.
Sí.
Por ejemplo, ¿y la pequeña, mediana, no podría hacerlo de manera cuotificada?
Lo podía hacer de manera cuotificada, se podía haber sacado líneas de crédito especiales,
específicas,
para aquel que lo necesitara. O sea, se podía haber tomado un montón de medidas paliativas, pero para eso hay que tener diálogo.
Exacto.
Y el diálogo, hoy por hoy, estamos preocupados en otros temas y no precisamente en la realidad de la pequeña y mediana empresa.
Bien.
Bueno, la realidad, yo no me quiero meter en los temas de mañana, pero yo creo que tenemos algunos problemitas para el año que se está iniciando.
Sí.
El primero es que se perdieron 7.500 millones de dólares de la cosecha de trigo.
Sí.
Y esto es muy, muy lamentable.
Sí.
Porque van a hacer falta. Y también, yo no sé si vos lo recordás o si lo recuerdan nuestros oyentes, durante el 2022, el Fondo Monetario siempre pagó un poco más por cada cuota de lo que nos correspondía.
Sí.
A partir de este año esto se revierte. Entonces se necesitan 3.400 millones de dólares más de lo que va a abonar el fondo para pagar cada cuota, para cubrir cada uno de los vencimientos que vamos a tener.
Sí.
Este agujero, además del agujero que significa la sequía, que por cierto no terminó,
obvio,
hace que los primeros, fundamentalmente, los primeros meses del año,
sí,
estoy hablando de enero, febrero, marzo y abril,
sí,
hasta que en mayo entre la cosecha gruesa, van a ser peleagudos.
Sí.
Entonces nos tenemos que preparar con alegría, insisto, el concepto, a tener unos meses de sequía también en nuestros bolsillos.
En todos los sentidos.
Así es.
Sequía generalizada. Y estuvimos con él realmente hoy, un editorial, como siempre, de lujo, en el inicio del 2023 y haciendo un balance con los números certificados de lo que ha sido el 2022 para iniciarlo mañana también con propuestas, porque este no es un programa que únicamente dice lo positivo, lo negativo, ni está a favor ni está en contra. Es un programa que lo que quiere brindar es propuestas, y por lo menos deseamos también ser escuchados desde el ámbito PYME. Él estuvo con nosotros. Estamos hablando de que Banca 258 se vistió de gala en este inicio del 2023 con Raúl Utín.
Banca 258 está para consolidar el futuro PYME.
Auspicia este programa Eco y Deco Bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicia este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme, en Banca 258 hablamos de Scalter SRL.
Banca 258 tiene invitados de lujo para trasladarte los proyectos pymes que se presentan.
Y si hablamos de invitados de lujo, hablamos de él. La temperatura en estos momentos, 26 grados 9, la sensación térmica exactamente igual, siendo las 13 horas, 30 minutos, 50 segundos, estamos con él. Él es abogado constitucionalista y reconocido defensor de los derechos humanos. Un lujo en este programa, un lujo que se siente en Banca 258. Un lujo también que sea nuestro primer invitado del 2023. Un verdadero placer hablar con el gran Eduardo Barcesat. ¿Cómo estás, Eduardo? Ah, ¿no está Eduardo? Vamos con Roberto entonces. Él es presidente de Masmelos y sobre todo un defensor del emprendedurismo. Un placer tenerlo como invitado también en nuestro programa a Roberto Cariceo. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto.
Tenemos el placer de tener invitados de lujo, así que ya les hice el preludio, se viene Eduardo Barcesat y ahora vos, Roberto, que para nosotros es un placer tenerte en este inicio del 2023. Y tanto me habló de vos la persona que está conmigo, Raúl Utín. Fue la primera de las personas que me dijo y fue la primera de las personas que me puso en contacto y me dice: Alejandra, es el presidente de Más Melos, y yo realmente muy orgullosa, ¿no es así, Raúl?
Así es. Buenas tardes, Roberto, un gusto charlar contigo. Bienvenido a la Banca 258.
Bueno, gracias por la oportunidad y demasiado elogio, no es para tanto,
No, te lo mereces. Te hago la primera pregunta.
Señor.
Por supuesto, como primer invitado del primer día de nuestro programa del año 2023, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cómo nos fue en el mercado en el año 2022?
Bueno, en primer lugar tengo que estar agradecido porque tengo salud y tuvimos trabajo, terminamos un año, no tuvimos reducción de personal, por lo cual el negocio va para adelante, hubo crecimiento. Nosotros estábamos conformes con el año que cerramos.
Tengo entendido que inclusive estás pensando en ampliar tu negocio.
Sí. Estamos poniendo una sucursal nueva que va a estar para principios del 24, del 2024, en la ruta 24, camino a Der, que es José C. Paz, que es una zona de influencia nuestra en el oeste. Nosotros somos fuertes en el oeste de Gran Buenos Aires y bueno, contento con eso, viste, muchos años, mucho trabajo, mucho esfuerzo.
Sí, pero también es importante que nuestros oyentes conozcan que los empresarios pymes de la Argentina seguimos invirtiendo, seguimos apostando al país, seguimos viendo el horizonte con optimismo y vos sos el reflejo justamente de todo eso.
Sí, por eso sos también nuestro primer invitado, porque a veces siempre se muestra todo lo negativo y vos sos parte de lo positivo de este país.
Sí, sin ningún lugar a dudas. Mira, nuestra historia es de mucho trabajo y de mucha inversión. Nosotros crecemos a mayor tasa que nuestros colegas competidores porque tenemos mayor tasa de inversión que ellos. O sea, no es magia. Lo que sucede es, como dice el señor, apostamos al país, nos gusta lo que hacemos, nos gusta invertir, y bueno, y ahí es donde sacamos la ventaja competitiva, ¿no?
Sí, pero seamos francos, no ocurre en todos los sectores, sino estaríamos en otras condiciones. y tampoco fundamentalmente ocurre en las grandes empresas. Los que más invertimos, y esto lo demuestra el cordón del conurbano, los que más invertimos somos las pequeñas y medianas empresas, que hemos este año puesto mucho, mucho capital en tecnología, en maquinaria nueva, en reequiparnos y en prepararnos para años que vamos a tener que exportar, vamos a tener que cubrir las necesidades del país para poder traer dólares al país, ¿no?
Sí, claramente, claramente. Mira, nosotros somos un convencido de la tecnología. Recién acabo de terminar una reunión en la dirección y lo que hablábamos era justamente de eso. Amigamos con la tecnología. O sea, no hay alternativa. Tenemos que ser competitivos, eficientes, eficaces, y para eso necesitamos la tecnología de punta. Y bueno, yo soy un convencido de eso. Quizás tampoco es para hacerme tanto caso, ¿no? Porque bueno, estoy convencido de lo que hago, tengo pasión por lo que hago y bueno, y eso me lleva a tomar las decisiones que llevo, ¿no?
No, mira, Roberto, esto es importante transmitírselo a nuestros oyentes, fundamentalmente a los pequeños y medianos empresarios que nos están escuchando, muchos de ellos imbuidos por los medios hegemónicos de tristeza y pensando que el país se va al cuerno y que el dólar y que esto y que porque de hecho estábamos esperando una super devaluación del dólar, vienen hablando hace un año que el dólar se va a cualquier parte y sin embargo el dólar no se va a ninguna parte, el dólar está ahí, el dólar aumentó mucho menos que la inflación. De hecho, aumentó un 30% menos que la inflación.
Sí, nosotros, te soy sincero, no miramos el dólar. Nos manejamos de otra manera. O sea, nosotros miramos la rotación del producto a mayor volumen, a mayor escala, a menores costos. Sí. La inversa todo, el síndrome de los opuestos somos nosotros, más o menos, ¿se entiende?
Sí, clarísimo.
Si la vamos para un lado, vamos para otro. Pero es histórico, es de naturaleza.
Roberto, para todos los que nos están escuchando, que quizás no todos tienen el conocimiento, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Masmelos? Contame un poco de su historia.
Masmelos es un mayorista de golosinas, alimentos y bebidas. Líder en la categoría de golosinas, alfajores, chupetines, caramelos, chocolates, líder absoluto. Estamos en el top 5 de cualquier compañía de consumo masivo que vende ese tipo de portafolio. Como buscamos la integralidad del negocio a través de los años, nos fuimos hacia el comestible, hacia la perfumería, hacia la limpieza de menos a más. El core del negocio somos líderes en golosinas, alfajores, chupetines, chocolates. El resto acompaña y creciendo mucho en esas categorías porque, bueno, porque busco la integralidad y el servicio, ¿no? Somos un negocio que da mucho servicio.
Bien.
Compramos barato, vendemos barato. Compramos regalado, vendemos regalado. Siempre ofertas, mucho valor agregado. Mucho aprendizaje al cliente. Es más, me diste la oportunidad de que te diga esto, pero algo muy lindo que nos pasó es que nosotros teníamos un negocio pequeño y clientes gigantes.
Sí.
Pasaron 30 años y hoy tenemos un negocio importante y clientes gigantes.
Qué bárbaro.
Qué lindo, ¿eh? Sí. Lindo escucharlo.
Sí. Qué diferencia realmente cuando escuchás a Roberto a cuando escuchás al dueño de la anónima, porque el dueño de la anónima, de acuerdo a la inflación, es cuando ahí te estaba diciendo que gatillaba con los aumentos de precios. ¿Recordás las palabras, Raúl?
Sí,
en
claro.
El gatilleo de aumento de precio, aumento de precio, aumento de precio. Y en el caso de Roberto habla del sentido inverso, justamente. Habla de menor precio, quizás menores ganancias, pero mantenerlo para obtener el consumo. Es decir, no me estoy fijando en el dólar como lo que expresó el dueño de la anónima. El dueño de la anónima dice, de acuerdo al dólar aumento los precios.
No, decía todavía
peor,
cambió los precios todos los días.
Todos los días, peor todavía. Pero lo que te quiero decir es, mira el sentido inverso. Y en el sentido inverso, ¿cómo se puede construir Masmelos? Que es fantástico. Ahora, es propio de la cultura y de que uno espera como país, verdaderamente, porque si vos sos fraterno y estás en pos del otro y del prójimo y del señor y señora pueblo, como le decimos nosotros, entonces vas a tener los beneficios que tiene Roberto, el consumo que tiene Roberto y realmente la mentalidad que tiene Roberto, que creo que ese es el punto. Roberto, ¿estás allí presente?
Una pena, pero perdón.
No, por favor.
Es la tecnología, estábamos hablando de la tecnología.
Sí, justamente, la conectividad. Pero te decía esto, que a veces tiene que ver con el propósito y cómo uno realmente lo sabe capturar y cómo se sabe poner en el lugar del otro.
Mira, yo se lo digo siempre a mis colaboradores y amigos y a la gente que quiero. Yo primero me fijo que le cierre el negocio al otro. Una vez que le cerró el negocio al otro, como yo busco a largo plazo, viene mi negocio. ¿Se entiende?
Clarísimo.
Todo al revés. Todo al revés. Pero bueno, pero así nos funcionó y así nos funciona y estamos contentos con eso. Tengo una familia, una hermana, que es mi socia, mi cuñado, que es mi socio. Hicimos el negocio juntos, es una empresa familiar. Mi padre, que lamentablemente nos dejó de acompañar hace poco. Bueno, eso triste. Y nada. Y esa es la visión que tenemos, ¿viste?
Pero fíjate que esta es ni más ni menos la propia experiencia de las pymes. Las pymes son familiares, las pymes construyen una familia dentro de la empresa, todos los trabajadores son amigos, son compañeros, son parte de un grupo homogéneo que apunta a un solo objetivo, que es construir una empresa más fuerte y mejor.
Mira,
y así se construyen las pymes.
Hoy tenemos el mejor equipo de la historia de Masmelo. Está bien, pasaron muchos años y maduró. A cargo de eso está mi hermana, que es la directora de recursos humanos, que es una leona, pero ella le dice a la gente sus pollos. Y está muy bien, hay gente que nos acompaña hace muchos años. Y yo quiero tener el mejor equipo, no solo la mejor tecnología.
En definitiva, son familia.
Y sí, ¿qué quieres que te diga? Tenemos gente de 20 años trabajando con nosotros.
Ese es el punto.
Joven. Yo tengo 49 años de edad. Mi hermana 53.
¡Qué jóvenes!
Sí.
¡Qué juventud!
A los 18 años arrancamos.
Para semejante empresa son realmente jóvenes.
Muy jóvenes. Y con un futuro arrollador.
Son 32 años de lo mismo. De lo mismo. Imagínate 32 años haciendo radio. Todas las mañanas, todos los días de tu vida.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Roberto, justamente en lo que estás diciendo, creo que está el punto vinculado a la economía argentina. Uno muchas veces se tiene que reunir en las mesas como secretario de comercio y ponerles límites a las grandes empresas. Si todas funcionaran como vos, realmente, ¿qué trabajo aliviado sería para una secretaría de comercio? Porque en lugar de cada vez querer ganar más para sus propios bolsillos, vos lo que querés es ampliar tu consumo, pero tenerlo previsto. ¿Qué es lo que vos podés pagar? Vamos a hacerlo a tu medida y en base a eso mi ganancia será a largo plazo. En un momento en el cual todos quieren lo cortoplacista y el dinero ya en el bolsillo, vos estás hablando, mi ganancia es a largo plazo.
Yo no puedo a corto plazo porque tengo 103 familias que nos acompañan en forma directa, más indirectos, y nada, y estamos pelo a pelo en el negocio. ¿Qué querés que te diga? Corto plazo no me decía para nada. No.
¿Vos sabés algo, Roberto? Entre vos y yo.
Sí.
Yo tenía, sí, me dice. Yo tenía una idea este 2023. Me parece que me voy a poner un kiosco después de hablar con vos. mi futuro microemprendimiento es un kiosco. Después te llamo, Roberto.
¿Querés que te dé un número?
Dale.
¿Querés que te dé un número?
Sí.
6 de cada 10 argentinos compran en un punto de venta minorista. Formato único en el mundo, Argentina, kioscos.
Exactamente.
Por cultura frena en el punto de venta kiosco. ¿Por qué? Por cigarrillo, por una Coca-Cola, por azúcar, por un preservativo, por alcohol, por una curita, por un fideo. ¿entiende?
Sí,
sí. Es un negocio sumamente generoso. Es un negocio que hay que dedicarle mucho tiempo, esclavo, después tiene su particularidad, ¿no?
Obviamente, pero el 2023 ya lo tengo. Más melos. Distinto, le cambio el acento y ya está. Una cosa así hacemos. Realmente un lujazo tenerte, un verdadero placer, Roberto. Sos un encanto, un cariño muy grande para toda la familia y un cariño muy grande porque en este 2023 tuvimos un ejemplo de empresario pyme y de lo que es el emprendedurismo y de lo que va a ser siempre el verdadero, el real, el auténtico argentino y argentina.
Esa es la intención, ¿eh? Esa era la intención de invitarte.
Roberto, un cariño muy grande, abrazo inmenso.
Lo mejor para ustedes y para toda su familia.
Cariño muy grande.
Muchas gracias, hasta cualquier momento.
Gracias, Roberto. Él es presidente de Más Melos y sobre todo un defensor, que quedó claro, del emprendedurismo. Estuvimos en comunicación con Roberto Cariceo.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y yo tenía también esa ansiedad de que esté presente y lo nombré ya al inicio. Lo voy a volver a nombrar en este momento. Estamos en comunicación con él, una eminencia en lo que es constitucionalismo en la República Argentina. Él es abogado constitucionalista y reconocido defensor de los derechos humanos. Si lo he presentado, estamos en comunicación con el gran Eduardo Barcesat. Hola, Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, después de esta presentación estoy agrandado.
Eduardo, y te presenté dos veces, creo, y ya, es una cosa fantástica. Bueno. Y te presenté con más ímpetu en la anterior presentación, con más fuerza todavía. Bueno. Después te voy a mandar las dos, Eduardo. Ahora te da la bienvenida también Raúl.
¿Qué tal, Eduardo? Gracias por participar. Un gusto tenerte en mi programa. Y realmente en este momento nos parecía muy importante que vos puedas esclarecerle a nuestros oyentes la situación en la que está este embrollo de la justicia.
Bueno, piden demasiado.
Ah, pero bueno, porque sabemos a quién se lo estamos pidiendo.
Claro.
En este momento yo diría que se puede utilizar el título de una obra de Sartre, La náusea, ¿no? Es decir, se ha hecho visible lo que uno venía denunciando desde el comienzo de la gestión macrista, es decir, que la justicia se vuelca a una tarea persecutoria, no digo la justicia en su totalidad, pero sí la pata podrida del Poder Judicial, que lamentablemente debemos reconocer que es mayoritaria, ¿no? Y entonces, bueno, ahora con estos episodios últimos, las sentencias de la Corte, el episodio del agua escondido, las vinculaciones entre los personajes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los vínculos con funcionarios de la Corte Suprema, todo esto hace un cuadro, una especie de tríptico, en que no se sabe cuál de los tres paneles da más terror, ¿no? Pero bueno, es lo que sabíamos que existía, que a veces uno al verbalizarlo puede parecer una exageración o que parcializa, pero no era ni exageración ni parcialidad, era lo que es. Y creo que ahora, con estos hechos contundentes, irrefutables, tanto los pronunciamientos vomitivos de la Corte Suprema como los vínculos espurios entre poder económico, poder comunicacional hegemónico y los sectores corruptos de la Administración de Justicia, a la que no cabe en este momento nominarla con el nombre constitucional de Poder Judicial de la Nación. Bueno, toda esa madeja ha quedado al descubierto y esperemos que al quedar al descubierto también quede desarticulada. Es decir, esta Corte debe ser removida en su totalidad, después debe proseguirse en el Consejo de la Magistratura con instancias inferiores pero no menos corruptas, me refiero a sectores enormes de la Cámara de Casación Federal, de la Cámara Federal, jueces federales que han deshonrado la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales para sumarse a esta tarea de persecución y al mismo tiempo de encubrimiento. Perseguir al enemigo, ellos no lo llaman adversario, enemigo, y encubrir a los propios.
Lamentablemente, este desconcierto, esta vergüenza que nos aflige como país, como democracia, llegó hasta los límites de nuestros vecinos, y el tema de las armas a Bolivia nunca se terminó de esclarecer, lo que demuestra una vez más la vergüenza de cómo se está trabajando a nivel de justicia.
Por supuesto, este es una especie de monstruo bifronte, ¿no? De un lado persigue, aúlla, espanta, y del otro es una saliva pegajosa que encubre con impunidad. Y esta impunidad alcanza los hechos más tenebrosos. En lo económico, a todo lo que refiere a la deuda externa contraída bajo la gestión del gobierno macrista. En lo que hace a lo institucional, la persecución que arranca desde el inicio mismo de la gestión en el año 2016, el comienzo, y ahora tiene sus tentáculos intactos, diría, en el Poder Judicial, pero tanto creer que son impunes, tanta prepotencia, algo los ha puesto en descubierto. Yo no sé qué fue lo que llevó a conocer de esos chats inmundos, no hay otra manera de calificarlo, entre los que viajaron al lago escondido, y después los otros chats y comunicaciones de corrupción económica y de prepotencia.
Y hay muchos más, ¿eh? Y hay muchos más.
Supongo que sí, en cuanto empiece a aflorar esto, es como una pústula que va a estallar en inmundicia, y es bueno que estalle, que quede al sol y que se termine con esto, pero creo que hay que ser exigente ahora en lo institucional. En claro. este momento, para los sectores populares, democráticos y progresistas, apropiar y restaurar el Estado de Derecho es una consigna revolucionaria. Bien.
Me parece que sí, pero en este momento justamente están reunidos los gobernadores en Casa de Gobierno junto al presidente, discutiendo el juicio político a al doctor Rosati. En ese sentido, ¿vos crees que alcanza, porque se necesitan las dos terceras partes de las dos, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores?
Para iniciar el periodo de juicio político, lo único que se necesita es la decisión de hacerlo.
Claro.
Y creo que esa decisión no tiene que estar supeditada a si hoy en ambas cámaras se cuenta con los dos tercios de los presentes necesarios para instruir la acusación y para en su momento enjuiciar y remover a los magistrados. Mi punto de vista es que no se lo puede escindir o limitar el periodo de juicio político al presidente Horacio Rosati, que por supuesto lo merece y acabadamente. Pero los otros tres no están en mucho mejor situación porque han acompañado las peores decisiones del Poder Judicial y en algunos casos hay tramos de corrupción, como lo que refiere a la obra social del Poder Judicial, que también los alcanza. De modo que tenemos que dejarnos de tibieza.
Bien.
Van los cuatro.
Eduardo, quiero hacerte una pregunta porque la verdad que la semana pasada y la anterior había sido un cimbronazo con respecto a el no se puede pagar del presidente de la nación, que no se podía pagar lo de coparticipación. Esto fue un viernes, jueves, y después yo recuerdo que hasta lo tuve a Juan Ramos Padilla, que le había parecido una de las grandes decisiones políticas del presidente, que le mandó un mensaje en Navidad diciéndole que tenía que continuar, que avanzar en ese sentido. El lunes, cuando vuelvo a hablar, yo te juro que la sensación es que le tiré un balde de agua fría, porque estaba trabajando, y le dije, mira, aplicaron el bono TX31. Lo único que me dijo al aire es, no te puedo creer. Así fue. No te puedo creer. Es así. Es decir, hay una incertidumbre, una desconfianza, que hoy es juicio político y mañana a lo mejor no lo es. ¿Me comprendés? Me parece que así entiendo, es muy difícil continuar.
Perfectamente, entiendo perfectamente, y esto empezó lamentablemente con todas las vacilaciones en aquellas iniciativas que referían al Poder Judicial de la Nación, ¿no? Obviamente tendría que haberse comenzado con la cabeza del Poder Judicial la reforma, porque al modificar la cabeza, de alguna manera esa democratización se instruye hacia los estamentos inferiores del Poder Judicial. Bueno, no nos hicieron caso, lo hicieron de otra manera, y ahí quedó estancado y perdió estado parlamentario la iniciativa de modificar la justicia criminal y correccional federal. En materia de la deuda pública, yo diría más espantoso todavía, porque de un lado se sumó el Estado Nacional a la acción penal que habíamos promovido los particulares, no solamente respecto de la contratación con el Fondo Monetario Internacional, sino toda la deuda contraída bajo el gobierno Macri por fuera de los parámetros de habilitación constitucional, ¿no?, que le corresponde al Congreso de la Nación y no al Poder Ejecutivo el contraer deuda sobre el patrimonio de la Nación. Bueno, no fue así. Tenemos esta situación insólita, pero se agrava cuando, después de haberle instruido al Procurador General que se sume a aquella acción penal que iniciamos en el año 2018, se convalida la deuda pagándola. Bueno, esto es contradictorio. Exacto. Si es una malversación de caudales públicos en concurso con violación de los deberes de funcionario, no se puede después ir a arrodillarse, porque el Fondo Monetario Internacional es cómplice, partícipe del acto criminoso. ¿Dónde vamos a, quién va a sostener que el Fondo Monetario no sabía que esos acuerdos debían ser aprobados o desechados por el Congreso de la Nación antes de tener principio de ejecución? Bueno, si no leyeron la Constitución argentina, que se jodan, para decirlo con gran rigor epistemológico.
Textual.
Bueno, pero en lugar de eso, bueno, corrieron con el cuco del default.
Exacto.
Y ahora estamos con el cuco de la deuda, que
exacto,
es mucho más grave,
es mucho
posible, es muchísimo más verdadero, mucho más auténtico y
ahí
mucho
sí
más tenebroso que el del momento en que el Fondo Monetario, pero cómo no nos pagan, y nosotros decimos los actos ilícitos no se pagan en ningún país, así que apréndanlo si es que no lo sabían, y si lo sabían y no lo aplicaron, peor para ustedes.
Exacto.
Bueno,
lamentablemente no podemos llorar por la leche derramada, sino que tenemos que mirar para adelante, y hoy estamos frente a este juicio que lo que no queremos es tener otro retroceso como Vicentín o como tantos otros. Lo que estamos proponiendo, doctor, no es que el presidente tiene que llamar a la opinión pública a expresarse, si es necesario, en las calles, respecto a que tenemos que cambiar esta Corte Suprema que no nos representa, que no elegimos y que realmente no cumple con ninguna de las reglas de la Constitución Nacional.
Bueno, efectivamente es bueno que haya movilización popular y que haya una proclama en ese sentido, porque también hay que recordar que el artículo 36 introducido en la reforma del año 94, establece que se le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y estos actos de la Corte Suprema son paradigmáticamente actos de violencia institucional. Tumbaron un decreto, tumbaron dos leyes, una nombrándola, la otra sin saberlo, o sin nombrarla, que fue la Ley de Presupuesto de la Nación.
Así
es. Y tumbaron, lo que es más doloroso, la cláusula constitucional, una de las también más importantes incorporaciones del año 94, a la llamada cláusula del progreso, se le agregó un párrafo que dice que el gobierno debe promover medidas diferenciadas para igualar la situación en las distintas provincias y regiones que corresponden, que componen el territorio de la nación argentina. Es decir, a los que tienen peor situación hay que ayudarlos más. Y aquí es al berre totalmente, están ayudando al que más tiene, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene un ingreso per cápita similar al de la ciudad de Barcelona, una de las más altas de Europa, y esto es absolutamente inexplicable.
Permitime un segundo, a lo mejor le encontramos el agujero al mate. Fíjate lo que hizo Lula el primer día de gobierno en Brasil, sacó 10 decretos volteando todo lo que había hecho Bolsonaro respecto a las armas y respecto a las privatizaciones, pero Lula viene el 23 de enero ahora a la Argentina. ¿No te parece que podríamos combinar los hechos para que la sociedad se exprese respecto a este tema tan delicado como el que estás planteando vos?
Bueno, yo creo que Lula va a ser un ejemplo de qué es lo que debe ser hecho y sin vacilaciones, ¿no? De eso no tengo ninguna duda. Ahora, no sé si es mucho pedir una transfusión de sangre que al final le dé.
Bueno, sería bueno.
Sería lo ideal.
A ver, yo voy a, discúlpenme ambos, voy a ser muy brutal y muy bruta. Y con perdón de todo el conocimiento tuyo, Raúl, y ni hablar de Eduardo. A mí me parece que para todo esto, aparte de que la gente pueda salir a la calle en pos de la justicia, aparte de que venga Lula el 23 de enero a nuestro país, yo creo que la base es que hay que tener huevos. Porque si no se tiene huevos, aunque la gente salga a la calle, aunque Lula venga a nuestro país, en este caso corresponde tener huevos, en otro momento diría varios, pero si no tenés lo que hay que tener y estamos agarrados las bolas en lugar de tener huevos. Me da la sensación de que es un poco así, Eduardo.
Bueno, obviamente yo comparto ese desaliento, ¿no? Y qué sé yo. No es por falta de señalamiento, porque voy a poner un ejemplo autorreferencial, pero sin que esto sea ninguna autoapología. Cuando se inició la gestión del actual gobierno nacional, casi simultáneamente yo fui ungido por dos organizaciones internacionales para presidir un tribunal internacional sobre el lawfare. Se me ocurrió comunicarlo acá en la Argentina, es un comunicado de prensa. Bueno,
bien, se acaba de caer la comunicación, pero ya lo vamos a restablecer para poder hacer el cierre. En el mientras tanto, te voy a decir que auspició este programa Ecoideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecoideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspició este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en Banca 258, estamos hablando de Scalter SRL.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Y como clama su palabra, ahora sí se cayó y finalizamos con tu palabra, mi querido Eduardo.
Bueno, ya no sé por dónde andaba, pero efectivamente, cosas que uno veía técnicamente que tenían que ser hechas y que institucionalmente eran benéficas, fueron criticadas. Yo sí. Puse como ejemplo lo del Loper, que cuando comunicamos que iba a haber un tribunal internacional para el enjuiciamiento del Loper y todos sus estamentos, ya sea del poder económico, comunicacional, pata podrida del poder judicial, la respuesta del gobierno no fue para nada acogedora ni favorable. Sin embargo, dos años después, se hizo un seminario internacional sobre el Loper, propiciado por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Entonces, ¿por qué esa vacilación? ¿Por qué ese temor cuando después, cuando ya se notó que era desenfadada la presencia del Loper? Entonces, ahí sí, pero vaya, ¿por qué no empezar la lucha en el propio 2020 al comienzo si ya era inocultable? Bueno, como esto, tantas cosas, todo lo que refirió reforma y democratización del poder judicial quedó ahí estancado. Entonces, creo que tal vez esta obra desborde nauseoso de lo que ha tomado Estado Público con los chats y las vinculaciones y la, diría, prepotencia y al mismo tiempo un cierto resurgimiento del discurso del Estado terrorista. Recordemos ese chat, claro, en que uno de los funcionarios involucrados dice al jefe de la policía aeroportuaria: lo levantamos, sí, lo llevamos a dar una vuelta, como diciendo, sí, sí, lo reventamos, y después se le ocurre otra vez hablar y o hacer trascender la nómina de los viajeros de ese charter financiado por el grupo Clarín. Bueno, creo que ahora que se ha puesto esto al descubierto, no es cuestión de tratar de ponerle nuevamente la tapa a la olla y de que no haya desborde, no, al contrario, que salga todo lo pútrido ahora, ¿no? Creo que hay que actuar con energía, sin vacilaciones. Y en el tema, vuelvo a decir, de la Corte Suprema, no es solamente el presidente el que está en outside, están en outside todos sus integrantes. Alguno habrá firmado alguna cosa en disidencia, no se me escapa, pero vaya, en lo más importante han acompañado todo aquello que ha pervertido la institucionalidad, ¿no? Y que ha convertido a la Corte en un poder supraconstitucional al que estamos todos sometidos, ¿no?
Eduardo, ha sido, es y será un placer tenerte siempre, y sos un lujo, verdaderamente, un lujo. Gracias, Eduardo.
Hasta pronto.
Muchas gracias por haber participado.
Y estuvimos con él, es abogado constitucionalista y reconocido defensor de los derechos humanos, Eduardo Barcesat. Y ahora sí, nos despedimos hasta mañana, Raúl.
Por supuesto.
A partir de las 13, haciendo Banca
258.
Chao, gracias, los amamos.